Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, qué bonito es el verano, ¿verdad? Que es bonito, es el sol, qué bonita es la playa. Qué bonito y necesario es el relax, pero para algunos. Porque los autónomos se les suele reconocer como héroes sin capa, pero también sin descanso. Los autónomos vuelven a quedarse sin vacaciones, pero tranquilo, porque siempre pueden ver fotos del Caribe en Instagram, entre factura y factura. El gobierno, como siempre, les apoya desde la distancia, con ese amor frío que solo se mide en cuotas mensuales. No hay descanso, pero sí hay una fidelidad implacable. Pase lo que pase, el Estado sabe que los autónomos estarán ahí, recaudando como campeones, pagando IGI incluso cuando no cobran, y sosteniendo el sistema mientras se les niega incluso una siesta. ¿Vacaciones? Bueno, las cosas como son. Eso es para nosotros, los asalariados con convenio. El autónomo tiene algo mejor. La emoción diaria de no saber si va a poder pagar la cuota, o si Hacienda le va a facilitar el verano con una carta certificada. Vacaciones de autónomos, la piedra filosofal, el arca perdida, el santo grial, la fuente de la juventud. Esa cara de los autónomos chupadas por el trabajo, como, según María Jesús Montero, Pedro Sánchez. La cara del presidente pierde colágeno, directamente proporcional a los informes de la UCO. Así que desde aquí un aplauso lento para todos los autónomos que cambiarán las chanclas por las facturas este mes de julio y agosto. El descanso es para los débiles o los funcionarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE, Gran Canaria. Ya sabes que tenemos dos horitas de radio por delante. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica, que estará satisfecho y contento con esto que suena de fondo. Te saluda Javier Benítez. Día como hoy, en 1982, estrenaba Una pesadilla visual inolvidable, dirigida por Alan Parker, con guion de Roger Waters, la película The Wall. Una crítica social brutal, mezcla imágenes, animación surrealista, con Bob Geldof de los Bottom Rats como protagonista. Mejor su música, The Wall, es más que un disco, es una ópera rock conceptual donde cada canción parte de una narrativa emocional. El álbum habla de la guerra, la fama, la represión, la alienación y también la educación. Another Brick in the Wall tiene tres partes, la más famosa es esta que escuchamos de fondo, con su estribillo que se convirtió en un himno generacional. Eso de "We don't need no education" fue prohibido en varias escuelas y autoridades educativas. Incluso el tema fue censurado en Sudáfrica porque se convirtió en protesta estudiantil durante el apartheid. Discos más vendidos de la historia, más de 30 millones de copias en todo el mundo, uno de los álbumes dobles más exitoso de todos los tiempos. Está la fe Fender, inolvidable guitarra de David Gilmour. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Vuelve el viento y quizás mañana entre algo de calor en medianías y zonas altas orientadas al sur. El alisio soplará hoy con rachas fuertes en el sureste de la isla. En el resto de zonas será moderado. El cielo continúa igual, vemos mucha nubosidad en el norte, despejado en el sur, y las temperaturas hoy moderadas, con una ligera subida de las máximas. Son las 10 minutos. Enseguida vamos a analizar las vacaciones de los autónomos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Deconstrucción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio. ¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar.
¿Tienen vacaciones o no los autónomos? Evidentemente, son trabajadores por cuenta propia, ellos mismos se dirigen, pero claro, tienen una responsabilidad, que es su empresa. Muchos de ellos y ellas deciden no irse de vacaciones, y si lo hacen, unos días que no les da para desconectar, ni mucho menos. Comenzamos el tema del día con Eliot Martínez, el secretario general de ATA, quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Eliot? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias a ti por atendernos. La pregunta es muy clave. ¿Tienen o no tienen vacaciones los autónomos? ¿Cuál es, digamos, el proceso que tiene que hacer? ¿A qué renuncia un autónomo si quiere cogerse un mes, por ejemplo, de vacaciones, si es que puede, Eliot?
Bueno, pues eso ya, eso de un mes prácticamente es
ciencia ficción.
Imposible o muy, muy, muy poco probable. Los últimos datos de nuestro observatorio, de nuestro barómetro nacional, reflejan que solamente uno de cada tres autónomos puede cogerse vacaciones en verano, en esta época estival, y la duración no alcanza las 3 semanas. Es decir, vemos cómo esto es, por qué se produce, ¿no? Es decir, por qué estos datos. Pues principalmente por dos motivos. Primero, por un motivo de gestión, es decir, no pueden delegar su modelo de negocio, y principalmente por motivos económicos, ¿no? El 40% de los autónomos afirma que su facturación, que su cifra de ventas ha disminuido en este primer trimestre del año, y el 25% confirma que probablemente siga bajando durante todo el periodo 2025. Si a esto le sumamos pues el aumento de los costes, la dificultad de encontrar personal, aumentos de salario mínimo interprofesional, la morosidad, pues es el cóctel que arroja pues estos datos.
Detrás puede haber, y te pregunto, cuestiones como razones económicas, falta de personal, miedo a perder clientes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la ausencia de vacaciones y esa imposibilidad de la desconexión necesaria, ¿no podría generar más problemas de salud mental en un autónomo determinado, Elliot?
Si quieres ver, vamos por la primera. Es decir, el principal motivo es un motivo económico. También, en función del sector, la temporada de verano es una temporada alta de facturación y no se puede delegar. Y como comentabas, también el problema de personal que hay en esta en el ecosistema general, independientemente del sector, pues son los factores que explican de manera económica, son factores económicos por los cuales el autónomo pues no puede cogerse vacaciones en verano. Y a la segunda pregunta, pues obviamente, es decir, al final el autónomo le cuesta desconectar, le cuesta conciliar, hacer una conciliación en la vida del autónomo pues es prácticamente imposible, y probablemente pues los niveles de estrés, los niveles de saturación de trabajo, el no desconectar por el día o las horas de jornada fuera de casa, se dedica al negocio, a lo que es la actividad económica, y cuando está en casa, pues los problemas, las preocupaciones, la gestión del negocio como tal, de documental, papeleo, correos con asesoría, y es muy difícil la conciliación laboral en el colectivo autónomo.
Ya para acabar, ¿qué es lo necesario que habría que cambiar en el sistema para proteger a los autónomos y que puedan disfrutar, como cualquier trabajador, en este caso por cuenta ajena, de un mes de vacaciones, por ejemplo, o tres semanas?
Lo que piden, ¿no?, los autónomos, sí, esto en las últimas encuestas, es disminuir la presión fiscal. Es decir, la presión fiscal y el aumento de los costes, sobre todo de los costes salariales, es uno de los principales problemas que afectan al autónomo. Eso le impide crecer, eso le pide evolucionar, y el crecimiento también lastra poder delegar, poder tener una conciliación. Al final, aquí de lo que se trata es de intentar crear pues un ecosistema lo más favorecedor para que el autónomo crezca, porque entre más crezca el autónomo, y si lo hace de una manera sostenible, desde la productividad, desde la eficiencia, desde la eficacia, pues es cuando podrá tener pues una mejor calidad de vida, podrá desconectar mejor y podrá realizar una mejor conciliación familiar.
¿Los autónomos se sienten más como un recaudador estatal que un trabajador por cuenta propia, Elliot?
Eso lo afirman las encuestas que realizamos. Es decir, el principal problema, es decir, lo que más le preocupa a los autónomos, pues es la gran cantidad de carga fiscal que tienen, no solamente en los impuestos, sino en los costes salariales a los que de la contratación, la cuota de autónomos, el IVA en península, los trimestrales del IGIC, y a eso le va sobrecargado la carga burocrática y administrativa de que cada tres meses hay que realizar. Es decir, no solamente es una carga fiscal en materia económica, sino en materia de trámites administrativos, que no deja de ser también horas que invierten en papeleo y horas que dejan de facturar. Por lo tanto, también va conectado con el motivo económico.
Elliot Martín es el secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Gracias por atender a la COPE. Buen día, Elliot.
Buen día, Javier. Muchas gracias. Buen día.
Se queda el invierno.
Y queremos visibilizar la situación de los autónomos con alguien que tú conoces perfectamente, porque tiene una sección todos los jueves. Él es autónomo y presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
El santo grial, ¿no? La fuente de la juventud, que decíamos en la presentación, el arca perdida, las vacaciones de los autónomos, prácticamente imposible, ¿no? Porque eso genera una preocupación añadida, y es que no disfrutas en las vacaciones, porque tiene muchas cosas que hacer, evidentemente, tu empresa, y genera más preocupación, porque de repente puedes ver cómo baja la facturación, ¿no? ¿Cómo se solventa esto? ¿Cómo se conlleva esto?
Una utopía, Javier. La verdad que las vacaciones y los empresarios, los autónomos, son antónimos, no son sinónimos nunca. Todo el que haya trabajado alguna vez por cuenta propia, o en la actualidad tenga algún negocio, alguna empresa, o trabaje para sí mismo, sabe que las vacaciones, trabajamos muchísima salida, porque como bien tú estabas diciendo, oye, nosotros no estamos trabajando para nadie. Nosotros no tenemos una nómina de un tercero que nos paga aún estando de vacaciones. Nosotros estamos de vacaciones y si no estás trabajando, no estás facturando. Por lo tanto, imagínate cualquier autónomo que se va 15 días de vacaciones, a lo sumo al año, pues oye, te vas, pero te vas con el portátil bajo el brazo y con el teléfono, por supuesto, encendido a todas horas. Porque sabes que tu negocio depende de que, aun tú estando de vacaciones, sigas estando atento a él. Porque sí, tú coges vacaciones, pero es que tus clientes no. ¿Vale? Tus proveedores tampoco, la administración pública tampoco, te puede venir un requerimiento en cualquier momento y tienes que atenderlo, tienes que poner tu maquinaria de gestoría, maquinaria administrativa, contable en marcha. Por lo tanto, como tú estabas diciendo, es un santo grial, sí, es una utopía prácticamente inalcanzable, desconectar al 100% es misión imposible.
¿Qué habría que hacer para intentarlo, por lo menos, que un autónomo desconecte al 100% a un 90%, que sé que es imposible? ¿Pero qué resortes habría que tocar bajo tu punto de vista?
Mira, tenemos dos tipos de empresarios, ¿no? Aquellos que tienen trabajadores al cargo y los que no. El que no tiene trabajadores al cargo, desgraciadamente, esto es misión imposible, es muy, muy complicado porque tiene que seguir atendiendo su negocio o, oye, poner el cartelito de cerrado por vacaciones, pero sabe que no va a facturar y que va a perder clientes. Y después, por otro lado, tenemos el que sí tiene trabajadores que dice, bueno, oye, pues parece que la figura de este pues un poco más tranquilo porque deja a su gente al cargo y tal. Da igual, esto da igual. Si tú tienes empleados, tienes equipo, el equipo también depende de ti y te va a llamar. Por lo tanto, Javi, consejo, el único consejo que puedo dar es la resignación, porque he optado por este camino. Esto es no tener vacaciones y aun cogiéndolas estar siempre atento, es inherente a emprender. El que no sea capaz de aceptar esto, yo le aconsejo que este no es su sector, sino que trabaje para otro.
Bueno, pues, en fin, la verdad es que no hay esperanza en el horizonte, Enrique. No sé, pónmelo un poquito más claro, más bonito.
Bueno, te puedo poner algunos tips. Es cierto que te puedo decir, oye, ten prevista X situaciones, contacta con todos tus proveedores, ten un correo, un email de respuesta automática que los atiendes a partir de la fecha en la que vuelvas de vacaciones. Hay una serie de tips que sí que pueden aminorar y limar un poquito esta aspereza con las vacaciones. Pero la realidad es una, la realidad es que tu negocio depende de ti, aunque tú estés de vacaciones. Y ya te digo que cualquiera de los que nos está escuchando, si en sus vacaciones tiene una empresa y le surge cualquier cosa, lo va a atender, es lo clarísimo. Clarísimo. Por lo tanto, al final es lo que te decía, sí, podemos tener algunos tips, algunos consejos, pero es asumir la responsabilidad. Asume la responsabilidad y vives con ello.
Bueno, pues vamos a ver si progresa, se desarrolla la inteligencia artificial y a partir de aquí, vete tú a saber si una máquina puede hacer el trabajo de un autónomo.
Pero ¿sabes qué pasa, Javi? La problemática es que, como hemos dicho en varias ocasiones, no solo yo, sino todos los emprendedores que pasan por el programa, es que no vivimos una situación favorable al autónomo, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar atento, no existe una desconexión digital real para el autónomo, no existe tampoco un respeto por la desconexión, las horas que yo no estoy trabajando, no hay una conciliación familiar tampoco dentro de la administración pública hacia el autónomo, eso no existe. Por lo tanto, si tenemos un entorno desfavorable ya para realizar nuestra actividad en el día a día, imagínate si nos vamos de vacaciones.
En fin, Enrique Hernández, hablamos el jueves. Un abrazo fuerte, cuídate, compañero.
Un abrazo grande, saludos, chao.
Bueno, y queremos visibilizar también la situación de ausencia de vacaciones con un autónomo que lo sufre. Él pudo coger unos días en abril, pero vamos, con mucha resignación, como decía Enrique Hernández, y con mucha preocupación, como nos aseguraba Elliot Martín, el secretario general de ATA. Se llama Greg, es propietario de una inmobiliaria, Triumph Real Estate, y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Greg? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Encantado de hablar contigo. Tú eres uno de esos autónomos que cuando coges vacaciones te lo tienes que plantear seriamente, ¿no? Estuviste un año sin vacaciones, pudiste coger algunos días en abril y me da que en temporada estival este año poquito, ¿no? Nada que hacer.
Así es, y bueno, a pesar de que en el sector nuestro, en el inmobiliario, el verano siempre suele bajar un poquito el trabajo, o solía bajar hasta hace unos años.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cuando te vas de vacaciones tienes esa sensación de culpabilidad, Greg?
Totalmente, totalmente, igual que creo que nos pasa a todos los pequeños empresarios y autónomos.
¿Qué significa para ti coger unos días de vacaciones? ¿Cuánto has cogido, Greg, en abril?
Pues la verdad que en abril me fui una semanita, porque llevaba ya más de un año sin coger vacaciones, pero siempre te vas con ese, como comentaba, sentimiento de culpa, de abandono del trabajo y esa inseguridad de no saber, bueno, al volver qué es lo que te vas a encontrar, aparte de una montaña de trabajo, eso seguro.
Greg, ¿son vacaciones? Es decir, cuando un trabajador por cuenta ajena cogemos vacaciones, el móvil lo apartamos. Y solamente tenemos contacto pues con nuestros amigos, familiares. ¿Son vacaciones realmente? ¿Tú apartas el móvil?
No, no, yo no voy a apartar el móvil. Yo me voy, siempre tengo mi herramienta de trabajo, mi condena, como lo quieran mirar, en la mano. No puedo desconectar de él ratitos, pero bueno, siempre por lo menos 3 o 4 veces al día me paro, le echo un vistazo al móvil y trato de atender pues las cuestiones urgentes que haya.
¿Consigues desconectar, Greg? Cero, ¿no? Claro, uno piensa, si no desconectas, te pregunto, ¿no es mejor seguir trabajando? ¿Qué beneficios tiene para un autónomo coger vacaciones si estás todo el día mirando el móvil y no desconectas, Greg?
Beneficios, la verdad que ninguno, pero bueno, te habitúas adentro de la locura y el desasosiego diario, ¿no? En el trabajo, pues bueno, esas vacaciones parciales de solo tener que coger el móvil 2 o 3 veces al día, pues para un autónomo, por ejemplo, como yo, algo te ayuda a desconectar de manera parcial, pero evidentemente no es lo mismo que para un asalariado.
Claro, ¿baja la facturación durante estos días, Greg?
Generalmente sí.
Y claro, eso entiendo que es un problema también. ¿Tú tienes trabajadores también a tu cargo o no? ¿Eres autónomo? ¿Estás solo?
Una trabajadora. Tengo mi inmobiliaria y a día de hoy una sola empleada.
Uh-huh. ¿Y a esa empleada la dejas al frente de todo o pilla vacaciones contigo también?
Prácticamente se queda al frente de todo. Uh-huh.
Pero esa empleada sí tiene sus 30 días de vacaciones, ¿no? Entonces te tienes que enfrentar tú a todo el trabajo. ¿Cómo es eso?
Correcto, la verdad que bueno, tanto uno como otro trabajamos pues como si la empresa fuera nuestra, en ese sentido sí que tengo bastante suerte, pero hay determinadas cuestiones para las que el uno necesitamos al otro y bueno, pues tenemos que echarnos una mano y tratar de cuando el otro está de vacaciones, pues desconectar del todo. Bueno, en mi caso, si ella debe ser así además.
¿Aproximadamente cuánto supone esa bajada de facturación un autónomo como tú que tiene una inmobiliaria? Durante 7 días, más o menos, Greg.
¿Cuánto supone, perdón?
¿Cuánto supone de bajada de recaudación? Es decir, no sé si hablar de pérdidas o por lo menos, de alguna manera, no recaudar tanto como se esperaba durante estos días de vacaciones, Greg.
Hombre, realmente hay que planificar muy mucho en qué época cojo las vacaciones, hacer bastante trabajo por adelantado para dejar todo preparado y al llegar, como te comentaba, pues encontrarte con una montaña de trabajo en la que te arrepientes de haber salido de vacaciones. Y puede suponer, en mi caso, ahora menos, a lo mejor un 25, un 30% de facturación en esos días que me voy.
Wow, no es poco, ¿eh? No es poco, ni mucho menos. Oye, ¿los clientes lo entienden, que te vayas de vacaciones o no?
Sí, la verdad que generalmente sí, y como te digo, ahora gracias a esta empleada que tengo, que la verdad que es bastante eficiente, me voy, dejo un mensaje automatizado en WhatsApp y generalmente la mayoría de los clientes lo entienden.
Lo que queda de año, poquitas vacaciones, ¿no? ¿O se acabaron ya, Greg?
Lo que queda de año, creo que ya se acabaron las vacaciones, salvo alguna escapadita de fin de semana, pero bueno, irte un viernes y volver un domingo, poco más.
Oye, Greg, hablamos de las vacaciones, pero los puentes también, eso es casi un sueño, ¿no?
Sí, total. Compiten pues con todo el que sale en los mismos puentes a trabajar y claro, te quieres escapar un par de días pero se te encarecen esas vacaciones pues al doble o el triple y al final acabas por desistir o incluso, como es mi caso, ni me entero de que hay un puente. Estás metido en el trabajo diario y cuando voy a mirar ya los vuelos valen 3 veces lo habitual.
Es que pierdes la noción del tiempo. Madre mía, hemos hablado con Greg Rodríguez, que es el propietario de una inmobiliaria Triumph Real Estate. Greg, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú de Tour. Tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser tu isla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque tu isla eres tú. En tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos tu islas. Porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester. Sí,
no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Porque le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Justo. Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Del 10 al 26 de julio viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-2486-80, zona Estadio Insular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se habla de negligencia médica. Evidentemente la familia pide responsabilidad. Están reclamando 990.000 euros de indemnización por el fallecimiento, la muerte de Moisés Santana, que falleció en la prisión de Juan Grande. Insisto, acusan al médico de mala praxis. Y vamos a conocer el caso, vamos a conocer por qué. Lo hacemos con Judith, que es su mujer, deja además 3 hijos, Moisés Santana. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué pasó? Porque parece ser que tu marido se quejaba muchísimo de dolor en el pecho. No se le hizo caso, solamente se le recetó paracetamol y... a los días falleció de un infarto de miocardio.
Sí, exacto. Él empezó el día 7 de noviembre de 2023. Empezó con un dolor, pero él no se pensaba que era ansiedad. El día 8 le iba más el dolor. Quería ir al médico, pero no lo atendieron. Le dieron paracetamol y lo mandaron otra vez para la celda. Y ya el día 9 no sentía la mano, el dolor fue a más y ya perdía el conocimiento. Sus compañeros lo llevaron a enfermería y en enfermería el médico le dijo que qué hacía allí ese señor, si no tenía nada, que lo que tenía era un dolor muscular y ya.
Pero Judith, es que perdía el conocimiento, sí, no podía dormir incluso del dolor que tenía. ¿Y fueron incapaces de detectar que tenía un problema coronario?
Exacto, sí.
La verdad es que es increíble, ¿eh? Desde luego que sí. Y le siguieron mandando paracetamol, ¿no? Es el único remedio que
ya el 9, ya cuando perdía la fuerza y se desmayó, pues claro, los compañeros lo cogieron y lo llevaron corriendo a enfermería. Pero el médico decía que no, que él no tenía nada, que lo que tenía era que estaba, que se lo estaba inventando. El médico lo puso boca abajo, le dio 2 golpes, llamó a ese servicio y lo mandaron a aislamiento.
Y además lo mandaron a aislamiento, ¿por qué? Sí. ¿Por qué lo mandaron a aislamiento?
Pues, no sé.
No sabes, claro, no lo sabe nadie. No. ¿No se le hizo ningún tipo de exploración clínica completa, como exige, entiendo, el protocolo?
Sí, lo que es un electro, pero en electro le salía, bueno, le salía, él decía que le salía bien, pero no estaba bien.
Él se seguía quejando, ¿no? Constantemente.
Sí, constantemente.
¿Se lo decían a ustedes cuando se podían reunir con él, que le dolía el pecho?
No.
¿Cómo se enteraron ustedes, Judith?
Bueno, pues él falleció a la 1 y a las 7 de la tarde me llamaron de prisión, de Juan Gran.
¿Del mismo día 9 falleció a la...?
Sí.
¿El mismo día que fue a una inspección médica falleció?
Exacto.
¿En la celda del aislamiento?
Sí, solito.
Oye, cuando te lo dijeron, madre mía.
No, vamos, me desmayé, mis tíos estaban aquí, no me lo creía. Y yo decía el por qué, de qué, y no me contestaban.
Que no sé, la verdad es que es difícil de comprender que un profesional médico, ante un cuadro de estas características, de padecimiento, entiendo que también tenía ese típico dolor en el brazo izquierdo.
Sí, creo que sí. Sí, empezó con el brazo izquierdo que se le endormía.
Claro.
Y el dolor tan fuerte que tenía ya por último.
No se le hiciera una radiografía.
Decía que no podía respirar,
No se le hizo ningún tipo de prueba diagnóstica, ni electrocardiograma, ni análisis de sangre.
Sí, un electro.
Un electro,
pero nada, que no tenía nada. Por el médico no tenía nada. Que estaba todo bien.
Me contabas ese momento en el cual te... ¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué fue lo que te comentaron, Judith? Sí.
Ese momento me llamaron y me dijeron, es la mujer de Moisés David Santana Delgado. Le dije sí. Dice, bueno, le tenemos que dar una mala noticia. Y ya yo pensé lo peor. Y dice, su marido acaba de fallecer. Y ya perdí ya.
¿No te dijeron por qué?
No. Que no sabía.
Cuando llegaste a Juan Grande...
Claro, lo que dije yo, ¿por qué me llamaron ahora si murió a la 1 de la tarde?
¿A qué hora te llamaron?
A las 7 de la tarde.
¿A las 7 de la tarde?
Sí.
¿Dónde viste a Moisés? ¿En Juan Grande o ya en el tanatorio?
En el tanatorio.
¿En ese momento había, no sé, alguien de la propia cárcel, de la prisión, para darte algún tipo de explicación? ¿Te dijeron algo en ese momento?
No.
¿No había nadie?
No.
¿Estaba solo?
Sí.
¿Y cómo te enteraste tú de todo esto?
De todo esto, bueno, porque es que era muy raro todo y entonces nosotros decidimos investigar y fue lo que yo pensaba.
¿Y por qué investigaste? Es decir, ¿cuál fue, digamos, ese primer empujón que te...? Dime.
No sé, había algo que no me cuadraba, no. El por qué murió aislamiento, solo. Y ya los compañeros hablaron y ahí se supo la verdad.
¿Has conseguido hablar con alguien de la prisión?
No.
¿Ningún responsable? ¿Solamente con los compañeros?
Sí.
¿Qué es lo que te dice el abogado? Esto está en sede judicial, evidentemente. ¿Qué es lo que te comenta? ¿Qué es lo que te comenta tu abogado?
Agucharlo y es lo que vamos a ver. Oye, lo que pido es justicia, que no se quede esto así, que lo paguen y que no vuelva a pasar más, porque no son perros, son personas.
Oye, cuando hablaste con los compañeros y te dijeron todo este cuadro médico que tenía antes de su fallecimiento, pues en ese momento duro, ¿no?
Yo lo leí por carta porque escribí una carta al compañero.
El compañero te escribió una carta a ti.
Te escribió una
carta. ¿A quién se la escribió la carta?
A la hermana de mi marido. Se la escribió.
A la hermana.
Y claro, ya cuando me la leyó me quedé, vamos.
Pero bueno. Oye, ¿cómo está la familia? Destrozada, entiendo, ¿no?
Sí. Y los hijos, vamos. Están. Es duro, muy duro. Decirle a tus hijos que ya el padre no va a volver. No tiene la figura esa de padre.
¿Le quedaba mucho a él para salir de la prisión?
No, le quedaba mucho. Él ya hacía 3 años en prisión. lo condenaron a 5. Uh-huh. O sea que...
¿Cuándo es el procedimiento judicial? ¿Cómo va el tema? No sé si lo sabe, Judith.
No, todavía no. No saben.
¿Qué le has comentado?
Yo supongo que es a finales o a principios de año que salga.
¿Cómo se lo has dicho a los hijos, a los tres niños? ¿Qué edades tienen los chiquillos?
¿Son tres varones? El niño tiene 16, que el pobre se ha hecho hombre este de tiempo. Claro. La responsabilidad también que he tenido que... La niña tiene 11 y la más chica tiene 4 años, que no pudo disfrutar mucho del padre.
Madre mía. En fin, pues Judith, la verdad es que te envío un abrazo muy fuerte y la verdad es que uno lamenta que pasen este tipo de cosas y a lucharlo. De la prisión provincial, nadie te ha dicho absolutamente nada. De instituciones penitenciarias no has tenido ningún contacto, nada, cero.
Nada, cero.
Está el informe médico, entiendo, ¿no? Sí. ¿Has tenido la posibilidad de entrar en ese informe médico? ¿Lo has tenido, sí. ¿Lo has visto?
Sí, pero no...
¿Qué dice? ¿Qué dice ese informe?
Todavía no podemos hasta que no se pueda hablar más del caso.
Sí. Pero el informe médico dice algo de lo que tú me estás comentando, dolor en el pecho, en el brazo, se le entumecía,
no.
Se desvanecía.
No.
Nada de eso.
No.
Judith, pues gracias por atender a la cadena COPE y contar este durísimo testimonio.
Okay.
Moisés, que deja a tres hijos y a una mujer y a toda la familia destrozada, como pueden escuchar. Un abrazo muy fuerte, Judith.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Cisco Can, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Cisco Can.
En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
¿Interesante?
Hay gente que tiene adicción. solución al conflicto.
Que ven el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barcelona.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mesa de David para un tremendo festín que Dios había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el Men casi dormía y Eddie miró. Le decía, no hay cama pa' tanta gente. Viene un combo que llegaba y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente.
Quiero decir una cosa, yo... Hace mucho tiempo que no veía esta unión vecinal, unión de los colectivos vecinales en contra de los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es que lo hemos visto, fíjate, en contra del Guiniguada, ese paseo de las artes y la cultura del Guiniguada. Lo hemos visto también en contra de la gestión de limpieza por parte del Ayuntamiento y brutal, absolutamente brutal, la cantidad de gente que se manifestó este fin de semana, el sábado, en la playa de Las Canteras, vecinos del barrio Atlántico, vecinos del Polvorín, del Batán, vecinos también de la Isleta, vecinos prácticamente de todos los puntos de la capital, de Mesa y López, de, creo que lo he dicho, el Barranquillo de Don Zoilo también, de Chamán, de Reina Mercedes, que puedo seguir y no parar, en contra de los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ese plan urbanístico, Ciudad Alta, que sí, sí, va a generar expropiaciones en los vecinos. Y según los planos que lo hemos visto, el proyecto elegido, donde están esas 127 casas, hay zonas verdes. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan Angulo, él es el portavoz vecinal de Las Torres. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, señores.
Oye,
buenos días.
Increíble del sábado, Juan, ¿eh? Espectacular. Y hace mucho tiempo que no veo tanta gente y prácticamente todos los barrios a favor de ustedes y en contra del ayuntamiento, Juan.
Pues sí, y esto va más, ¿eh? Y esto más porque hoy ya, desde primeras horas de la mañana, me han llamado varios colectivos más que se quieren unir a esto. Y yo, bueno, pues bien, bienvenidos. Es decir, ya el miedo se acabó. Hay que tomar las calles, ¿eh?, contra estas injusticias de este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya el miedo se acabó. Y yo lo comento en todas las reuniones que voy con distintos colectivos. Se acabó el miedo. Hay que ganar las calles. Hay que echar a los barrios a la calle.
¿Cuándo será la próxima concentración, manifestación, Juan?
Pues mire, estamos pendientes ahora mismo del jueves, que tenemos una reunión en la alcaldía, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión con la alcaldía, contra, si vamos a ver, nuestros representantes, tanto técnicos como jurídicos, con la parte del ayuntamiento. Estará la alcaldesa, el señor Mauricio Roque, y alguno más del ayuntamiento. No sé si estará la directora de urbanismo también, pero bueno. Y a raíz de esa reunión, pues bueno, vamos a ver lo que sale de aquí.
Pero ¿qué es lo que sale? Lo que creo yo que ustedes van a pedir, corrígeme si me equivoco, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, es ni una sola expropiación. Ni una sola familia. ¿Es así?
Es así. Es lo que vamos a pedir. Un documento por escrito donde se comprometa el ayuntamiento por escrito y grupo municipal, que ninguna de esas expropiaciones se va a llevar a una casa. No se va a llevar una casa de este barrio, porque no lo vamos a permitir y vamos a llegar donde tengamos que llegar. Juan. Podemos discutir en un tipo de parcela cultural, social, de lo que sea, en un espacio libre, pero que ninguna casa de este barrio se va a tocar.
Juan, ¿ustedes han tenido claridad por parte del ayuntamiento de todo esto?
Pues no. No, hemos tenido un ocultismo total, porque un plan general se tiene que primero sentar, hablar con los vecinos. La ciudad crece con los vecinos, no a espaldas de los vecinos. Siempre lo he dicho, lo seguiré. No, vamos a ver, lo que estamos viendo aquí es que la pura realidad es que hay parcelas vacías de promotores inmobiliarios que están a 5 metros de nuestra vivienda, a 5 metros. Esas parcelas están totalmente vacías, parcelas de 3 y 4 mil euros, 4 mil metros cuadrados. ¿Cómo es posible que no se cojan esas parcelas para espacios libres y lo que molesta son los vecinos?
Claro, Juan, es que tú lo dices de una manera tan nítida, tan clara, que es imposible no entenderlo, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes le plantean esto al ayuntamiento, que no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho ya en otras ocasiones, y de repente les dice que, bueno, digamos que marean un poquito la perdiz, ¿qué sospechan ustedes que hay detrás de todo esto?
Detrás de todo esto hay un pelotazo urbanístico, está muy claro. Si tú no tocas una parcela que está vacía, a 5 metros de la vivienda, donde ese promotor puede hacer 20 plantas de altura, ¿qué le da a entender a usted? Que no estamos hablando de viviendas sociales, con la falta que hace. No estamos viviendas asequibles a VPO para aquellos que puedan tener una vivienda de esa. Estamos hablando de viviendas privadas que la mínima son 300.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Qué pelotazo urbanístico está?
¿Pero por qué las parcelas de ustedes? Porque tú lo has dicho muy claro, pero vamos a ver, si a 5 metros hay unas fincas enormes donde poder construir, ¿por qué las nuestras, no?
Claro, es muy fácil. Ellos lo que les interesa es crecer en altura, porque si usted ahora mismo en la zona de las torres M3, a 3 alturas, usted lo que no puede hacer es, son 3 viviendas y va a vender solo 3 viviendas. No, si los espacios que necesitan ellos es para poder hacer mucho más altura. Puede ser una edificación de 20 plantas de altura a 4 viviendas por piso, a 300.000 euros, muy goloso. Entonces le hace falta espacio para que ellos construyan en altura.
Oye, ¿qué supone para el barrio? Que ha sido siempre un barrio alejado de Las Palmas de Gran Canaria, todo hay que decirlo, ¿no? Hace algunos años Las Torres estaba prácticamente en el campo, ¿no? ¿Qué puede significar para el arraigo propio, no sé, la idiosincrasia que tiene Las Torres, unas plantas, hay unas torres de 20 plantas, 15 plantas?
Bueno, es lo que estamos viendo, es otra urbe de aquí, yo creo que la zona ciudad alta ahora mismo
sería una de 50 a 60 mil personas más en toda ciudad alta,
sin infraestructura de ningún tipo. Las salidas tanto norte y sur, eso es un bloqueo total. Entonces nosotros quedamos en el centro, nos quedamos en el centro y nos vamos a quedar en el centro, pero es que no, es que esto es un pelotazo urbanístico que quieren hacer. Esto es una ciudad para ricos, se puede decir, la nueva ciudad alta que quieren hacer ellos. Sí. ¿Quién se puede permitir una vivienda de 300.000 euros con la falta de viviendas que hay? Y resulta que tú te quitas 127 viviendas en el barrio Las Torres, más de 900 vecinos afectados, ¿Pero esto qué es? ¿Qué socialismo? ¿Qué izquierda es esta? ¿Quitándole la casa a los vecinos?
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de esa reunión del próximo jueves a las 5 de la tarde, a ver qué es lo que ocurre, y quedamos emplazados ya para el viernes, si te parece bien, Juan. Un abrazo fuerte, gracias por atender a la cadena COPE, Juan Angulo.
Gracias a ustedes, verdad,
por la labor que hacen.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. No nos queremos ir sin hablar de una subasta benéfica que va a tener lugar pues en breve, ¿no? Y es importante porque al fin y al cabo todo lo recaudado va a ir para ayudar a los demás, como siempre, ayudar a los más desfavorecidos. Será una exposición del 21 al 25 de julio, que poquito le queda ya a este séptimo mes del año, y se va a hacer una subasta precisamente el 25 de julio, será sobre las 7 de la tarde, ¿no? Estamos hablando de una subasta benéfica e insistimos, pues toda la recaudación va a algo bueno, a algo positivo, a ayudar a las personas, ayudar a las familias que están en una situación desfavorable. Quien, digamos, patrocina esta subasta es Rescate Canarias. La han llamado como una subasta benéfica y el objetivo es recaudar fondos para poder continuar ofreciendo este servicio de la mejor manera posible. Dorama Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿dónde vamos a poder ver, en fin, todos los productos que se van a subastar?
Bueno, tenemos una subasta benéfica, son unos cuadros que tanto personas a las que atendemos en nuestro servicio, en el comedor y tal, como artistas conocidos canarios, pues han aportado sus obras. Para que la semana del 21 al 25 del Castillo de Mata y el mismo día 25 se hace la subasta. Uh-huh. Y de esa manera pues ellos pues van a aportar también su granito de arena. Date cuenta que nosotros siempre le aportamos a ellos, pero en esta ocasión pues ellos van a aportar a la entidad, y es algo muy bonito. Que los cuadros tienen unas historias, la verdad, muy bonitas. Uh-huh. Y bueno, tenemos una profesora que ha estado con ellos, enseñándole técnicas y trabajando un poco ahí esas obras.
Es decir, estamos hablando de los cuadros que, digamos, es, no sé si decir personal de Rescate Canarias, ¿no? O gente a la que ha ayudado Rescate Canarias, ¿no?
Exactamente, sí, básicamente es eso, sí. Sí, y también pues de algunos artistas canarios también que nos han donado. Vale, por ejemplo, ahora me llega por aquí Clodovaldo González. Tenemos varios artistas que nos han donado sus obras para aportar ese granito de arena.
La subasta será el 25, ¿no?
Sí, el 25 va a ser la subasta a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, toda la exposición va a estar desde el día 21 ahí en el Castillo de Mata.
Desde el día 21 podemos, de alguna manera, ir seleccionando los cuadros. ¿Tiene algún precio de salida cada cuadro, esta subasta?
Mira, para participar en la subasta hay que hacer una aportación de 1 euro. Mm-hmm. ¿Vale? Bien. Y ya después, pues, en principio no hay un precio de salida marcado.
Un euro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos? ¿En el propio Castillo de Mata ahí nos damos de alta, pagamos el euro de alguna manera determinada? Dorama.
Mira, en toda la exposición pues va a haber una hoyita para que la gente, pues, que no quiera participar, pero pues, pueda aportar un donativo. Y el día de la subasta pues habrá también para aportar, para poder pujar, pues habrá que poner ese euro. Y ya después ahí en el evento pues se hará la puja. Es abierto a todo el público. La verdad que esperamos que tenga buena aceptación, que nos acompañen. Y va a ser, la verdad, un día muy bonito, un evento bonito, porque sobre todo contaremos con testimonios de las personas que pintan su obra, de las personas que atendemos. Uh-huh. Y creo que es la parte más interesante, ¿no? Que puedan escuchar y conocer las historias de las personas, claro, que atendemos.
Claro, para entender al cuadro. Seguiremos hablando de esta llamada galería inclusiva, subasta benéfica, a cargo de Dorama, que es el responsable de Rescate Canarias. Dorama Suárez, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo, no te vayas, que aún hay más. Tenemos las chicas de Los Ángeles de Charri por aquí en la última tertulia.